Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Cómo están, damas y caballeros? Oyendo hablar de fútbol todo el día, ¿no? Sí, bueno, y de pandemia también, me imagino, pues son las dos cosas. Pandemia, vacunas, fútbol y demás historias dignas de mención en cualquier informativo de cualquier medio en España. Cada uno se lo contará de una manera, a lo mejor aquí procuramos contársela como es. Durante el pasado fin de semana se han registrado 121 fallecidos y 21.000 contagios por COVID. Se ha elevado un tanto la tasa de incidencia, pero miren, después de 15 días de la Semana Santa, se puede concluir que las consecuencias de este periodo vacacional no han sido tan graves como fueron, por ejemplo, los días de Navidad, que es también algo que se tenía más o menos en cuenta. El factor vacunas no podemos, lógicamente, aislarlo o evitarlo en el análisis de las cosas. Miren, se han administrado en España 12.800.000 dosis de vacunas y al menos el 20% de la población ha recibido la primera. Y esa es una de las grandes novedades de la jornada, porque el Ministerio de Sanidad, las comunidades están estudiando modificar el calendario de vacunación. ¿Para qué? Para priorizar la administración de primeras dosis sobre la aplicación de la pauta completa, una vez que se ha comprobado que tienen un buen nivel de inmunización, el primer pinchazo, por ejemplo, en el caso de AstraZeneca. Es decir, espaciar por culpa de la escasez. ¿Qué es lo que hicieron los británicos? Viene a copiar la estrategia. Le ha funcionado muy bien al Reino Unido. Yo tengo las vacunas que tengo, bueno, pues inmunizo al menos parcialmente a la mayor parte de la población posible. La segunda dosis, pues no se la pongo a las 3 semanas, como hasta ahora, en el caso de Pfizer, por ejemplo, sino a partir de la 8ª semana. Y en el caso de AstraZeneca, que son bastantes más semanas, son 12, 13 semanas, pues súmele unas cuantas más. Y el gobierno anunció ayer un estudio entre 600 personas para valorar los efectos de combinar vacunas. Esto es aplicar la segunda dosis de Pfizer a quienes hemos recibido, por ejemplo, la primera de AstraZeneca. Algunos, bueno, aquí en este programa, algunos de los científicos españoles que trabajan en la consecución de vacunas en nombre del CSIC han aplaudido, han abrigado o han contemplado esta solución como buena, la combinación de dos vacunas. Y hoy, en teoría, la Agencia Europea del Medicamento debería dar su informe favorable a continuar con la administración de la vacuna de Janssen, que es lo que ya les adelantamos hace 10 días cuando dijeron en Estados Unidos que suspendían temporalmente y, por lo tanto, también en Europa la administración de esa vacuna. Eso estaba claro. 10 días se constata, o sea, no se constata lo que muchos temen, relación directa entre vacuna y trombos, y en cualquier caso, claro, sopesando la diferencia proporcional de beneficios y riesgos, pues lógicamente luz verde. Ayer la ministra Darias garantizó que no se va a producir el desabastecimiento del que vienen advirtiendo comunidades autónomas. La próxima semana dice que Pfizer va a entregar 1.700.000 vacunas a la semana, que unidas a las que van a servir otros laboratorios permitirá tener un stock de 2 millones de vacunas cada 7 días. 2 millones de vacunas, más lo que hay vacunado, más lo que hay inmunizado por haber pasado la enfermedad, hombre, significa un paso adelante indudable. Ahora falta que sea verdad. Y que los que han dicho que van a enviar eso lo envíen. Porque hasta ahora todos los que han dicho que iban a enviar, pues envían como pueden. Y el gobierno anunció, a través del ministro de Seguridad Social, la próxima autorización a las mutuas para colaborar en el proceso de vacunación. Esto lo propuso hace una semana Díaz Ayuso. y bastó que lo dijera Díaz Ayuso para que todos lo descalificaran. Bueno, pues al cabo de una semana hace lo que dijo Díaz Ayuso. Esas cosas. Bueno, y les digo, el asunto este de la Superliga, ya le decíamos ayer que iba a ser la gran polémica de la jornada, y lo que te rondaré. Y se ha liado porque gobiernos, clubes, jugadores, exjugadores, aficiones, instituciones del fútbol, la prensa económica, bueno, hasta Tebas y Rubiales están de acuerdo en eso. Todo el mundo tiene algo que decir, la verdad que mayoritariamente en contra, de una iniciativa que ha puesto patas arriba el mundo del deporte. Ayer compareció Florentino Pérez, que es el que lidera, supuestamente, o el que encabeza esta idea de crear una serie de, o una liga de grandes, grandes, grandes equipos que compitan entre sí de forma cerrada, que cada año se vaya renovando con 5 nuevos que entren, surjan o bajen, sin detrimento de las ligas nacionales. Bueno, ¿qué es lo que dijo Florentino Pérez? Que, por cierto, suele perder pocas veces. Florentino suele perder pocas veces. La pandemia ha provocado la quiebra de los equipos. Y lo que está en peligro es la propia supervivencia del fútbol. Estas explicaciones, hombre, no han satisfecho a mucha gente, yo diría que casi nadie. Porque la Superliga lo que se ve es como un proyecto exclusivo, elitista, contrario al principio de mérito, que parece, en fin, unido indisolublemente al mundo del deporte. Algunos apuntan incluso a la necesidad de activar la legislación antitrust para frenar esa iniciativa que condena a los clubes medianos a ser excluidos de la competición de los galácticos. El gobierno de España, la verdad que un poquito más tímidamente que los otros europeos, también se ha mostrado contrario al proyecto de la Superliga. En cualquier caso, Florentino y el resto de clubes promotores de la Superliga tienen razón en una cosa. Ni la UEFA ni la FIFA son organizaciones que estén velando correctamente por el interés del fútbol. Y luego todas estas manifestaciones de los gobiernos y de tal y de cual, bueno, pues pueden entenderse bien, de acuerdo, por el interés general, aquello que se hablaba siempre del fútbol. Pero oiga, estos son clubes privados, ¿eh? Clubes privados son sociedades anónimas que tienen propietarios y que pueden hacer con esos clubes lo que consideren oportuno. Otra cosa es que seguramente al final acaben todas las partes sentándose y renegociando algún tipo de cambio en las estructuras y en las fórmulas que ahora mismo se siguen desarrollando, básicamente en Europa. Bueno, y el CIS de Tezanos confirmó ayer la recuperación del Partido Popular en las expectativas de poder de voto después de la catastrófica operación para reventar gobiernos de coalición de PP y Ciudadanos en Murcia, en Castilla y León y Madrid, aunque lo nieguen, Madrid y Castilla y León. Aquel golpe patrocinado desde Moncloa, un mes después, se salda con una recuperación de 3 puntos en la imagen de Populares y el castigo a Ciudadanos. Claro, porque los errores suelen pagarse. Hoy encontramos un titular muy creativo en El País. Y le comentaba antes a las 6:30, ¿no? La izquierda se angustia ante la amenaza de desaparición del centro. Claro, como si la izquierda y sus pactos con indeseables, con la escoria de la política, no tuviera que ver con el fenómeno. La izquierda ha pactado con Bildu y con golpistas catalanes. Y ahora, pobrecita mía, se angustia por la desaparición del centro. Es tan enternecedor que no voy a dejar de llorar durante toda la mañana. A la izquierda, sea la educada izquierda de Gabilondo o la rabalera izquierda esta de Iglesias y compañía, lo que le angustia no es la desaparición del centro, sino que el voto de la derecha se vuelva a reagrupar bajo una candidatura concreta. porque ahí es donde empieza la posibilidad de que los conservadores puedan regresar al poder. Eso es lo que les inquieta. Vaya si les inquieta. Ahora a las 7 y 10, otras cosas que tienen que ver con la actualidad del día y que ya se las estoy contando en estos titulares. Jueces.
El ministro de Justicia se compromete a aparcar la polémica reforma para cambiar el modo de elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Acata así la petición de Bruselas, que avisa además de que es más urgente que nunca renovar la cúpula judicial tras la reforma para limitar sus funciones.
Pandemia.
La hostelería centra las nuevas restricciones. Castilla y León amplía a 31 la lista de municipios en los que no se puede abrir el interior de bares y restaurantes. Navarra también prorroga el cierre del interior de la hostelería hasta el fin del estado de alarma. San Sebastián amanece hoy confinada y Galicia estudia endurecer las medidas en ciudades como Vigo.
Plenaria.
Segunda jornada de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, en la que, entre otras cosas, se van a aprobar las líneas de acción pastoral hasta 2025. Su presidente, Monseñor Juan José Omella, reivindicó ayer un plan digno de paliativos frente a la ley de la eutanasia. También alertó de la desigualdad social que ha provocado la pandemia.
Partidazo de COPE, Florentino.
Es el presidente de la Superliga y ha dado la cara después de que UEFA siga amenazando a los clubes y de que los gobiernos se hayan posicionado en contra. Dice Florentino en el chiringuito que han creado la Superliga para salvar el fútbol porque están todos arruinados y que la Champions que prepara UEFA para 2024 no sirve de nada. En el partidazo de COPE, los presidentes del Betis y del Villarreal también se mostraron en contra, igual que el Bayern de Múnich. La Liga no va a expulsar a Real Madrid, Barça ni Atlético, pero en la UEFA ya hay voces que piden la expulsión inmediata del Real Madrid de esta Champions.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
92.867-92867.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
31031.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La Política Agraria Común apoya a quienes trabajan en el campo para garantizar la seguridad alimentaria, mantener vivo el medio rural y luchar contra el cambio climático. Por eso, ayuda a toda la ciudadanía y es esencial para nuestro bienestar.
Si eres agricultor o ganadero, solicita tu ayuda antes del 30 de abril.
PAC 2021. Porque el campo es esencial.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Mira lo que te digo, la nevera siempre con dos puertas, una para la cervecita y otra para los camarones, piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric, descubre más en easelectric.es.
Como les decía, el gobierno ha entrado en el culebrón futbolístico, al igual que han hecho países como el Reino Unido o Francia. España, el gobierno de España, no apoya la creación de una Superliga, pide a los clubes que dialoguen. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La Moncloa se posicionaba en contra del proyecto de una nueva competición del fútbol europeo. A rebufo de Francia, Reino Unido, Italia o incluso de la Comisión Europea, llegó el rechazo. Entendieron en el complejo presidencial que la pretendida Superliga había sido pensada y propuesta sin contar con las organizaciones representativas de este deporte, tanto a nivel nacional como internacional. Los contactos del gobierno se sucedieron con los presidentes del Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid y sirvieron para exponer la necesidad de una vuelta al diálogo y a la entente en los ámbitos de decisión y organización a los que los tres equipos españoles pertenecen para lograr una solución conveniente para todos. El espíritu deportivo debe quedar patente a través de la búsqueda de un acuerdo amplio, incidió el Ejecutivo, sin mediar amenazas a diferencia de la contundencia desplegada por los gabinetes galo-británico.
Este martes es un día clave en la estrategia de vacunación. Por un lado, la Agencia Europea del Medicamento se pronuncia sobre la vacuna de Janssen, mientras aquí en España gobierno y comunidades debaten sobre la posibilidad de espaciar la segunda dosis. En COPE vamos a profundizar en qué se diferencia las vacunas que hay disponibles. Lorena Fernández.
La vacuna basada en ARN mensajero, que es la de Pfizer o Moderna, es más novedosa, no introduce el virus, hace que nuestras células creen una parte y active el sistema inmune. La basada en adenovirus, que es la de Janssen y AstraZeneca, sí que utiliza un virus para poner en marcha nuestras defensas. Sonia Zúñiga, investigadora del CSIC, nos explica a COPE cómo las agencias reguladoras tratan de averiguar si detrás de los escasos trombos detectados está el origen de la propia vacuna.
El caso de Janssen es un adenovirus humano, en el caso de AstraZeneca es un adenovirus de chimpancé, y estos efectos muy raros que aparecen precisamente es una de las cosas que están investigando, ¿no? Si esto puede depender de algo que sea característico de ese vehículo y entonces de alguna manera pues se pueda eliminar.
Cada una tiene sus ventajas e inconvenientes. Las de Pfizer y Moderna son más caras de almacenar, pero las de Oxford y Janssen parece que producen más efectos secundarios.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Vaya carita!
En tiempo de juego siempre estamos felices cuando hay fútbol.
¡Vaya carita! ¡De felicidad!
Y este miércoles te contamos toda la Liga de Primera.
¡Otra!
Desde las 7, Levante-Sevilla, Betis-Athletic Club de Bilbao.
¡El remate!
Cádiz-Real Madrid.
¿Cómo define a la escuadra?
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y en estos momentos en los que más lo necesitas, Línea Directa te ayuda a ahorrar si eres autónomo y tienes un vehículo profesional. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La pandemia ha obligado a la hostelería a sacar sus platos a la calle. Solo en Madrid y Barcelona se han creado casi 6.000 nuevas terrazas y se espera que la cifra siga creciendo de cara al verano. Carmela Vallen.
Incluso en pleno invierno, 6 de cada 10 reservas las hacemos en terraza y ahora con el buen tiempo, aún con mayor motivo. Y es que en plena pandemia ofrecen ventajas indudables que resume Abraham Martín, portavoz de una conocida aplicación de reservas.
Por la seguridad del COVID, la gente prefiere los sitios exteriores. Y segundo, porque en los interiores hay una limitación a 4 comensales, mientras que las terrazas hay una limitación a 6.
La mayoría de los restaurantes han hecho cambios para incluir terrazas aclimatadas y los ayuntamientos también lo han puesto fácil. José Luis Izuel es presidente de Hostelería de España.
Y eso, bueno, pues ha llegado sin ninguna duda para quedarse, ha llegado para desde las autoridades de facilitar la posibilidad de ocupar un poco espacios que, bueno, destinados a los coches.
La flexibilización del toque de queda ha retrasado los horarios de las cenas y es que en enero y febrero la hora punta llegó a ser las 8 de la tarde.
El gobierno mantiene su compromiso de subir pensiones conforme al IPC, aunque finalmente no deberá compensarse cuando la inflación sea negativa. Es el acuerdo al que ha llegado con agentes sociales, Marta Ruiz.
El gobierno busca en extremis un acuerdo con los agentes sociales y cede ante los sindicatos para que los pensionistas ganen poder adquisitivo en caso de inflación negativa. En su propuesta inicial, el ministro para la Seguridad Social, Escribá, planteó que las pensiones se revaloricen conforme al IPC del año anterior y en caso de cerrar en negativo, la prestación no bajaría, pero sí se corregiría durante los 3 años siguientes, es decir, que subiría menos, pero finalmente no habrá corrección, sino congelación de la pensión en caso de inflación negativa, por lo que el pensionista nunca perderá en caso de crisis. Eso sí, los sindicatos se siguen oponiendo al endurecimiento de la penalización de la jubilación anticipada. Desde la patronal COE recelan del posible incremento de la base máxima de cotización y de obligar a que la jubilación forzosa que recogen algunos convenios colectivos solo puedan aplicarse a partir de los 68 años. Gobierno, patronal y sindicatos vuelven a reunirse el próximo lunes.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Me llamo Vera, soy enfermera. Lo más duro del COVID ha sido tener que vivir cómo la gente ha estado tan sola. Los pacientes no nos veían la cara, estaban solos, enfermando solos, muriéndose solos. nos tendríamos que vacunar todos en cuanto nos toque, porque nadie vive fuera de esta sociedad. Somos todos un conjunto. Yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo están? ¿Cómo les sonríe este, si es que les sonríe, el martes 20 de abril del 2021? ¿Saben que hoy la agencia, bueno, no lo saben, se lo cuento yo, la Agencia Europea del Medicamento va a tomar una decisión sobre la vacuna de Janssen, a la que puso en barbecho por el asunto de los trombos? Y entre tanto, la Comisión de Salud Pública estudia espaciar la administración de las segundas dosis de Pfizer y Moderna hasta 8 semanas. Con ello lo que quiere es acortar los plazos para inmunizar a la población, aunque sea parcialmente. Pues dicen, hombre, con la primera dosis ya tiene una cierta inmunización, ¿no? De momento, Sanidad reconoce que el golpe de la cuarta ola no está siendo tan fuerte como cabía esperar. Y la aprobación del plan de recuperación, ¿saben ustedes este plan que ha presentado Sánchez 9 o 10 veces? Ya he perdido la cuenta, unas con pianista, otros sin pianista. Bueno, hoy tampoco irá en el Consejo de Ministros. ¿Por qué? Para acercarlo todo lo posible a las elecciones de Madrid. Para que al menos pueda aparecer alguien diciendo, vamos a regar de millones, yo qué sé qué, cuántas cosas, en función de lo que mi persona decida caprichosa y aleatoriamente. Y además, que lo sepáis ahora que vais a votar en la Comunidad de Madrid. Ven ustedes que aquí hasta los planes tan importantes como el de recuperación se instrumentaliza para momentos oportunos electoralistas. Va. Y luego lo de la Superliga, que eso, si quieren, lo hablamos con más tranquilidad a lo largo de la mañana, que está muy caliente. ¿Qué tal está María Carmen Martínez de Castro? ¿Bien?
Muy bien, Carlos Herrera, encantado.
Jorge Bustos también es el comentario.
Fantásticamente, exacto. Aquí estamos.
Y Araquis, tres cuartos de lo mismo.
Fenomenal, buenos días.
Claves en la prensa, Bruselas que no se fía de Sánchez, lo que vaya a hacer con las ayudas europeas, etcétera, etcétera.
Esta mañana se escribe mucho, Herrera, del negocio del fútbol, que no del fútbol. Como bien señala un periódico económico, estamos solo en el inicio de un conflicto financiero, jurídico y político de primer orden. Como se decía en el fútbol antiguo, marcaje al hombre es lo que cuentan hoy los periódicos que ya está haciendo Bruselas con Sánchez y su gobierno, del que no se fían, como dices, antes de liberar cualquier ayuda europea. Y muy destacada esta mañana en los periódicos, frente a los ataques del gobierno, esa lucha de los jueces españoles por su independencia. Sobre lo de la tutela a España, el diario El País cuenta esta mañana que Alemania ya reclama a España un cambio de rumbo en el futuro próximo, a la vista de que la deuda supera el 120% del Producto Interior Bruto. Cierto es que Bruselas ha suspendido las reglas fiscales hasta el fin de la pandemia, más exactamente hasta que el Producto Interior Bruto recupere el nivel precrisis. Pero el gobierno alemán, en un documento que ha remitido a la OCDE y al que ha tenido acceso el país, apoya un plan de ajuste plurianual de nuestras cuentas que debería activarse, dicen, más pronto que tarde, como señalan los mercados. Es el primer aviso, seguramente con otras reglas, dice este diario, porque el mundo no será igual después del COVID, pero el debate sobre la austeridad volverá, la pregunta es cuándo. Es interesante también lo que cuenta en El Mundo Carlos Segovia. Bruselas monitoriza el plan español de recuperación. Casi sin querer, ayer al final de una reunión con consejeros de Hacienda, a la secretaria de Estado de Hacienda, María Jesús Gualda, se le escapó que han mantenido más de 100 reuniones con la Comisión Europea para abordar el plan de recuperación. Claro, contrasta con la opacidad del gobierno a la hora de explicar qué va a hacer al Parlamento y a las autoridades autonomías. Hoy detallan en La Vanguardia el calendario. Si todo fuera muy bien y no hubiera retrasos, España podría recibir una primera transferencia de 10.000 millones de euros en el mes de julio. Pero como apunta Raúl del Pozo en la contraportada del Mundo, a quien nos va a prestar el dinero le preocupa la tardanza, el secretismo de Sánchez para gestionar esos fondos de recuperación. Y añade Raúl, no olvidemos que Europa, que ya nos está haciendo un rescate discreto, es nuestra boya de salvamento.
Con premio. Vamos a ver, en Mari Carmen, Alemania, primer dime, aviso.
Sí, bueno, pero Alemania, vamos a decir una cosa, Alemania no está diciendo nada que no hayan dicho aquí reiteradamente el Banco de España o la IDEF, la autoridad de
correcto.
Es decir, esto es el puro sentido común, porque ahora escuchando a Araquis decía, no, el debate de la austeridad no es un problema de austeridad, es un problema de estabilidad de las cuentas públicas y de equilibrio de la economía. Todos sabemos, porque nos lo dice el sentido común, aunque no tengamos ni idea de economía, que con una deuda del 120% las cuentas no son sostenibles. Entonces, no es que haya unos señores muy malos que nos quieren imponer la austeridad, no. Es que necesitamos equilibrar las cuentas si no queremos tener unos disgustos muy serios en el futuro como los que hemos pasado hace unos años atrás.
Sí, no es nada raro. O sea, esto es como un refrán manchego que dice de donde se saca y no se mete, el fin se le ve. Pues efectivamente, o sea, que esto es así. Venimos avisando desde hace tiempo que el gobierno Podemos-PSOE no era un gobierno homologable del entorno europeo. Venimos avisando de que la pandemia iba a tener un impacto en el PIB sin precedentes y venimos avisando de que la suspensión o la manga ancha que está dando Europa es estrictamente coyuntural. En el momento en el que Europa esté vacunada y la economía vuelva a echar a andar, otra vez las medidas volverán a su ser, porque no se puede estar endeudándose eternamente. Es verdad que hay un momento ahora distinto, pero con un 120% de deuda sobre el PIB, España no se puede financiar como los demás y tendrán que pedir medidas de ajuste, quizá con menos exigencia que en la época de 2012, como queramos, pero esto de que no, nunca más volverá la austeridad, ¿no? La austeridad, oiga, si usted pide dinero, tiene que devolverlo, tiene que pagar la deuda, si le vienen a rescatar con 140.000 millones de euros, algo se tiene que comprometer a cambio, y con Podemos en el gobierno, que no es un partido homologable con ninguno de gobierno en Europa, pues parece complicado.
Es que sobre todo, si tienes que pedir dinero, tienes que darle a quienes te lo prestan la confianza de que se lo vas a devolver.
Claro,
pero realmente es una cuestión.
Si tienes una
de
vicepresidenta orgullosamente comunista que quiere derogar la reforma laboral, pues es difícil que los acreedores pierdan el dinero.
Y al final dices, oye, no quiere decir que, como tú decías, no tiene que ser en unos plazos inmediatos, todo el mundo, incluso en el documento este.
No, mostrar voluntad, básicamente, o sea, y credibilidad.
Voluntad y hechos, y es decir, no vamos a un ritmo tremendo, pero vamos a un ritmo y en una dirección, ¿no?
Claro.
Y esto al final tendrá que pasar. Y es muy llamativo la otra información que saca ABC, de que lo que está planteando ya Escriba es retrasar hasta el 2027 el factor generacional de ajuste de las pensiones, que claro, lo verán en Europa y dirán, ah, pues entonces dejamos para el 2027 los fondos europeos también.
Claro. Y la lucha de los jueces para defender su independencia, hoy hay varias consideraciones.
Sí, batalla crucial, ¿no?, para el Estado de Derecho, que tiene, digamos, dos escenarios en los periódicos, uno Bruselas y otro el Tribunal Constitucional. Sobre el primero resume El Mundo que después de 7 meses de la Comisión Europea lanzando avisos sobre lo que estaba pasando con la justicia en España, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha tenido que dar explicaciones y comprometerse a no reformar el Consejo General del Poder Judicial en contra de las directrices que marca la Unión Europea. Y el gobierno, ante esa exigencia, ha tenido que meter en el cajón su intención inicial de cambiar el sistema de mayoría cualificada por mayoría simple para elegir a los jueces. Bruselas da un aprobado no muy entusiasta a lo que ya se ha aprobado, que no pueda haber nombramientos con un consejo en funciones, pero urge a que pronto se renueve el Poder Judicial. Y Ángela Martialay detalla en El Mundo también el otro frente, el Consejo General del Poder Judicial, que podría plantear un conflicto de atribuciones en el Tribunal Constitucional para impugnar esa norma que le ata de pies y manos, que limita su funcionamiento al estar en funciones. Pese a todo, en La Razón se cuenta hoy que el Gobierno confía en que tras las elecciones madrileñas del 4 de mayo, y más si el PP, como parece, sale victorioso, se den condiciones para intentar renovar de nuevo el Consejo del Poder Judicial. En Moncloa creen cuenta La Razón que la salida del gobierno de Pablo Iglesias puede facilitar ese pacto con Pablo Casado.
Bueno, parece que la protesta de 2.500 jueces ante Bruselas comienza a surtir efecto.
Claro, es que así empezaron las sanciones contra Polonia, por eso que Orbán llama el iliberalismo, es decir, jueces protestando porque el Poder Ejecutivo intenta arrebatarles la independencia. Y aquí son 2.500 jueces, las tres asociaciones mayoritarias. Es decir, la única que no es la que está más afín políticamente al gobierno, la única que no ha protestado. Pero cualquier juez se da cuenta de que este tipo de reformas políticas lo que persiguen es eliminar la independencia judicial. Y esto en Bruselas preocupa mucho, porque es la pendiente por la que se deslizan las democracias hacia el autoritarismo desde toda la vida, vamos, siempre ha sido así. Y por tanto esto iba a tener un efecto. Ahora, yo también creo que después de las elecciones en Madrid es posible que se desbloquee la situación y que el Consejo General del Poder Judicial recupere todas sus atribuciones. Lo que espero para entonces es que el PP no sea tan pardillo de aceptar nombres como José Ricardo de Prada o Victoria Rosell o otras humillaciones que le quiere infligir Sánchez, claro.
Bueno, si no ha habido acuerdo hasta ahora es porque el PP hasta ahora no aceptó esos nombres, ¿no?
Hombre, solo faltaría.
Sí. Yo creo, es cierto. Ahora, ¿qué papelón los tres jueces del gobierno? Es decir, que tenga que venir aquí una comisaria europea a tomarnos la lección en materia de calidad democrática con tres jueces sentados en el gobierno es realmente algo que produce auténtico bochorno, realmente. O sea que...
Bueno, y el lío del fútbol, ahora mismo hablamos con el profesor, pero hoy también los periódicos se fijan en el opositor ruso Navalny, cuya vida corre peligro, ¿eh?
Sí, lleva 20 días en una huelga de hambre severa en la cárcel, ha sido trasladado a un hospital penitenciario y hoy varias informaciones apuntan que su situación es crítica. Hay varios columnistas hoy, ¿no?, en la prensa que reparan en su terrible caso. David Trueba en El País opina que una consecuencia política de la pandemia es la impunidad y que en países no democráticos alcanza niveles máximos. Para Putin vale todo y nada ni nadie le frena. El sueño de muchos dirigentes, dice, es la impunidad de rebaño. En La Razón, José María Marco nos invita a pensar que con dos décadas ya de este siglo XXI, este hombre puede morir como en los tiempos del Gulag. Y este caso, como otros, ahí está China siempre, demuestra cómo cada vez más las democracias occidentales se encierran en su burbuja de confort y huyen de defender su forma de concebir la vida y la sociedad en libertad frente a quienes la atacan. Si aplicamos solo el sentido común, escribe hoy Gabriel Albiach en ABC, no entenderemos por qué demonios decidió regresar a Rusia este hombre después de haber sido envenenado en agosto, recuperado, aunque con secuelas para toda la vida, en un hospital de Alemania. Quizás, dice, sea el alma rusa de la que hay tantos ejemplos en la literatura. Navalny decidió retornar a una patria de la que solo podía esperar el asesinato.
Sí, es verdad, eso es.
No, es increíble, sí. Es increíble. O sea, si me permitís el lenguaje, Navalny es el tío con los huevos más grandes de toda Europa. Es decir, es un héroe, es un mártir.
Sí, es un héroe.
¿Os acordáis de las escenas en las que se sube, después de haberse recuperado de un envenenamiento, se sube a un avión en Berlín con destino a Moscú y ya le estaba esperando la policía de Putin para meterle y torturarle en la comisaría nada más aterrizar? Y lo hace porque cree porque tiene que cambiar, porque quiere llevar a Rusia a la democracia. Es decir, es increíble. Y va a morir, o sea, le van a matar. Y él sabe que le van a matar y vuelve pudiendo darse la vidorra en Berlín dando conferencias y ganando el Nobel de la Paz cómodamente en el primer mundo. Pues vuelve a su tierra para luchar por la democracia. Es decir, a mí me parece increíble lo de Navalny.
Sí, más allá efectivamente de la admiración personal que evidentemente hay que rendirle al personaje y una lucha que efectivamente... que contrasta mucho, un poco lo que comentaba Araki, es decir, nosotros en Occidente pues estamos cómodamente instalados, no queremos pegarnos demasiado con Putin, pues no vaya a ser esto de las sanciones, las exportaciones de fruta y tal, y aquí hay un señor que se está jugando la vida física y literalmente por un ideal democrático. Realmente creo que en Europa, bueno, pues es una entidad que se va construyendo con esfuerzo, con lentitud y a base de crisis y de errores, pero sí es cierto que tiene que definir un poquito mejor qué es lo que queremos hacer con Rusia y cómo nos vamos a enfrentar a este tipo de países, que a lo mejor nos tenemos que enfrentar y ser muy tajantes, por ejemplo, en casos como el de Navalny, y mantener la cooperación en otras cosas, como puedan ser las vacunas, pero algo tiene porque un régimen régimen autocrático como es el ruso se aprovecha de las debilidades, de las contradicciones y de los bueno, pues eso, de las limitaciones de los regímenes democráticos y al final pues parece que siempre ganan ellos.
Y muy rápidamente la guerra del fútbol que está en todas partes. ¿Esto cómo lo veis, Gorge? ¿Tú eres partidario de la Superliga?
Yo soy partidario, lo que pasa es que entiendo que tiene un efecto sobre la liga que va a ser que la va a devaluar y no me gusta que se produzca un cisma ni una guerra total como la que está planteada ahora mismo. Es verdad que durante muchos años los grandes clubes se han quejado de que, siendo los que más aportan al espectáculo y a la industria, no estaban retribuidos de la forma que ellos creían que debían, y que esto, si se ponen de acuerdo, puesto que la UEFA no es una institución pública, ni lo es la FIFA, ni lo es la Liga, ni lo es la Federación, aquí no hay nada público, es decir, esto son voluntades asociadas. Si las voluntades de los más poderosos deciden asociarse a otra cosa y provocar un cisma, lo van a terminar consiguiendo. Lo ideal sería que se llegara a alguna forma de acuerdo para no cargarse el fútbol en el sentido como, tal y como lo conocemos. Pero que si los grandes, que son los que tienen las estrellas, que son los que la gente paga por ver, deciden irse porque se sienten maltratados, lo harán.
Además, ha acudido ya mucha gente a respaldar el negocio. Quiero decir que el dinero sea...
Hombre, Amazon, JP Morgan, sí, claro, quiero decir, los mejores están con los mejores.
Eso, claro. Eso te da una idea.
Los ricos, vamos a ver.
Yo muy rápido.
Bueno, pues que la economía no solo es finanzas y en este caso el deporte no solo es negocio. No lo puedo decir más rápido.
Vale. Con CaixaBank, precisamente a la guerra del fútbol. Profesor Gaide Liébana, tenemos el cisma sobre la mesa.
Abrazos virtuales, don Carlos. Como en tantas cosas, en el fútbol puede hablarse de un antes y un después de la pandemia. El fútbol se ha ido consolidando como una industria social de primer orden y el dinero que genera no únicamente ha de contemplarse desde la perspectiva exclusiva de los propios clubes de fútbol, sino en el conjunto de operadores, agentes y negocios vinculados directa e indirectamente con el fenómeno futbolístico. Pero todo cambia. El romanticismo del fútbol de siempre, don Carlos, a la antigua usanza europea, con la rivalidad que va por barrios y aficiones vinculadas sentimentalmente a unos colores, va dejando paso a la omnipotente industria del fútbol inspirada en el modelo estadounidense. Las ligas europeas son pasión en estado puro, la Champions emociona raudales, Europa League el teatro de sueños, pero la vis pecuniaria abre una opción radical para grandes y tradicionales clubes de fútbol que marcan el palmarés de la Europa futbolística. En la temporada 2018-2019, la de la prepandemia, don Carlos, los 30 primeros clubes por ingresos facturaron 11.181 millones de euros. En la temporada de la pandemia 2019-20, 9.793 millones. Los clubes que ahora lanzan el proyecto de la Superliga Europea han visto mermados sus ingresos y sus gastos son relevantes. Conscientes de que varios de ellos son protagonistas por excelencia del más apreciado fútbol europeo, buscan su propia competición para desarrollar sus potencialidades de crecimiento de la facturación por explotación de derechos televisivos y comerciales, además de mejorar las recaudaciones en sus estadios. E irrumpe el cisma, don Carlos, con la FIFA, UEFA y ligas nacionales. Veremos cómo acaba este partido, en el que está claro que el color del dinero envuelve el balón o tal vez prevalezca la genuina pasión futbolística, don Carlos.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias, para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Línea directa, ya está aquí.
Sí, no, os voy a contar una cosa. ¿Sabéis que cada vez le cuesta más a la gente encontrar una excusa para no cambiarse a Línea Directa? Porque, a ver, todos sabemos que si te cambias a Línea Directa pagas muchísimo menos por los seguros de coche, moto u hogar. Pero ahora, en este momento único, si te vas a Línea Directa te pagan la próxima ITV de tu coche gratis. Es el momento de cambiarte a Línea Directa, claro. 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo en Línea Directa.
Naranz con la 11, buenos días.
Buenos días, la que se ha liado, ¿eh? La que ha liado el pollito. Pollito, la que ha liado, pollito. Hombre, ayer habló Florentino, que fue. Vamos a ver, Florentino fue a hablar chiringuito. Es como si la Casa Real Inglesa anuncia la muerte del príncipe Felipe de Edimburgo en Sálvame. Vamos a ver, hay que. yo creo, con el respeto a esos programas, pero creo que no era el marco más apropiado, ¿no?, para hacer esas declaraciones. Pero bueno, las hizo
bueno,
allí.
El...
Verás, no, hombre, ahí verás.
Yo soy muy de Pedrerol.
Yo también, y muy del Chiringuito, pero creo que el formato del programa no es el más apropiado para eso, sinceramente.
Bueno,
sinceramente.
Llámale, Carlos.
Pero en fin, a lo que voy. Ahí se ha liado la de Dios. Explicarlo. Ceferín se ha pillado. Ceferín no es un hombre. Salió el otro día en la tele y no era un hombre. Es el capitán de los Panteras Negras. Eso es, ha cogido un rebote tremendo, dice, y ya muy cabreado dice, y voy a prohibirle a las mujeres de los jugadores que entren en el Mercadona, ni puedan ahí a las ofertas del líder. Los niños no van a salir las cabalgatas de Reyes Magos, pero vamos a ver, Ceferín, que está vuelto loco. Es que se ha vuelto loco este hombre. Esto
hombre,
es un negocio privado, como bien dice Jorge.
Claro, es que se acaba,
yo quiero mi dinero.
Se les acaba
que te
la gallina
de los huevos
de
oro.
Sí, claro. es un negocio, guerra entre ricos, ¿eh? A ver,
claro,
si nos vamos a confundir ahora. Claro.
Si es un negocio, le aplicamos las reglas de los negocios.
Claro.
Le aplicamos las reglas de la competencia también. Y le aplicamos
ayer lo dijimos
la
aquí. Ayer lo dijimos aquí. Ayer lo dijimos aquí. Es muy curioso. Dije yo concretamente, no es por apuntar una medalla, pero lo dije yo.
Muy rápido.
Es muy curioso que justo se pongan de acuerdo para el día que se decidía cómo va a ser la Champions nueva. Es que no están de acuerdo con eso, es que no están de acuerdo con que se lleven su dinero.
Ahora lo que tenemos que estar de acuerdo es que lo que llegan son las noticias de las 8. Eso es inapelable, tan inapelable que digo ya.
Llega un momento en el que por fin los hijos maduran, reconocen todo lo que has hecho por ellos y te dicen, qué buena eres. Qué suerte tengo de tenerte como madre, que si puedes irte de casa este finde porque tengo planes y la verdad tú no pintas mucho.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? Compensa. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Compra tu cupón del extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10. 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.